verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. En primer lugar está aquí Juanita Gobertus, candidata a la Cámara por Bogotá por la Alianza Verde. Juanita, gracias por estar en esta mesa.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo muy especial a toda la audiencia.
Está asimismo Juan Manuel Galán, senador del Partido Liberal. Senador, bienvenido a esta casa.
Gracias por la invitación, Juan Carlos. A los oyentes mi saludo, a los compañeros de panel, a Juanita, que usted ya la presentó, y a quien le deseo mucha suerte en su aspiración a la Cámara.
Gracias, senador.
Y le está dando consejos, ¿no? Usted fuera de cómo enfrentar esta
consejos,
campaña.
No, más bien experiencias o lecciones aprendidas.
Eso no es fácil de la política. Bueno, también está con nosotros David Barguil, representante a la Cámara y candidato al Senado, conservador él. Doctor Barguil, gracias por estar en este programa.
Juan Carlos, a usted por la invitación, a todos los oyentes, muy buenas noches.
Está un poco afónico usted, ¿no?
Discurso, 8 discursos al día.
¿Cuántos discursos diarios echa?
Por ahí ocho, entre 8 y 9.
Claro, los dirigentes políticos, si se lo pregunto a ustedes, aquí hay 3 de 4 políticos, aunque el doctor Cancino, a quien presentaremos, también le gusta la política, pero no está metido en eso. ¿Eso no es un poco complicado? Porque normalmente los políticos tienen que echar el mismo discurso, es obvio, en todos los pueblos, en todas las ciudades, en todos los foros, en todas las emisoras. ¿Eso no es un... no se aburren? Se lo pregunto, doctor Barguil, echando el mismo rollo todas las veces, 5 veces al día.
No, esto es apasionante. Yo creo que los que estamos metidos en la vida pública por convicción, porque nos mueve las ganas de generar cambios, transformaciones, de que le demos oportunidades a la gente a través de nuestras actuaciones, eso nos llena de mucha motivación. Mira, recorrer Colombia, conocer de viva voz y de los actores de la historia de nuestro país, sus realidades, poder sentir que uno ayuda a que eso cambie. A mí me alegra mucho. Tengo ya 3 kilos abajo, pero terminaré el 11 de marzo con la ropa andando sola. Pero sabe que con mucha alegría. Yo creo que eso es lo que a uno le da fuerzas, que no es una tarea fácil, Juan Carlos. O sea, recorrer el país, montarse un avión, bajarse, echar discursos, recorrer los barrios, plegablear, ir a los medios de comunicación. Esto es una tarea bien dura, pero a uno lo mueve pues las ganas de verdad de servirle a este país.
Oiga, pero eso no es chévere cuando uno le dan la fritanga, la empanada, el sancocho y usted y come
nada,
todo.
A mí nada,
todo el país.
A mí nada. Sí, yo soy como dicen en mi tierra, buena muela.
Lo único seguro en una campaña es el desayuno.
Sí.
¿Ah,
sí?
El resto del día no hay uno nada no seguro, no toca. Se sabe qué va a pasar. Ya, por eso hay que desayunar bien.
Bueno, nuestro otro invitado, ya lo mencionamos, Iván Cancino, analista político y abogado penalista. Doctor Cancino, gracias por estar aquí con nosotros.
No, a ustedes por invitarme y un saludo a toda la audiencia, a los compañeros de mesa.
Bueno, el primer asunto tiene que ver con un tema complejo, espinoso y muy polémico, por supuesto, y se relaciona con lo que tuvo por origen una columna publicada en El Espectador titulada Una defensa del silencio y escrita por la periodista Claudia Morales. Ella en esa columna contó que en un momento de su vida, cuando estaba en un hotel, en un viaje de trabajo con su jefe, el jefe le tocó a la puerta de la habitación del hotel, del cuarto de hotel donde ella se encontraba. Ella abrió la puerta, el jefe entró, ella la empujó hacia la cama, ella amenazó con gritar. Él le dijo que él sabía que ella no iba a hacerlo, no iba a gritar, y al final él la violó. Claudia Morales dijo que no iba a revelar la identidad de este personaje, del jefe, pues porque es un hombre importante políticamente, pero esencialmente porque ella tiene el derecho a guardar silencio. Y en eso Claudia Morales tiene toda la razón. Posteriormente han venido más columnas de otra periodista, de Paola Ochoa, y de muchas otras personas, y además mensajes por las cuentas de Twitter, en donde uno de ellos, de John Lee Anderson, reportero estadounidense, decía que una de las personas sobre las cuales había muchos rumores que podía haber cometido un acto así es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que fue jefe en un momento dado de Claudia Morales. Hasta ahí todo iba siendo muy conocido, y ayer el presidente Uribe envió un mensaje por la cuenta de Twitter personal, pero hoy el partido, el Centro Democrático, el partido del expresidente Uribe, publicó un comunicado en donde dice esencialmente lo siguiente. Dice: esta semana se han hecho insinuaciones y afirmaciones de periodistas y tuiteros reconocidos malquerientes, perseguidores de Álvaro Uribe Vélez, buscando inducir a la opinión a creer que el autor de los supuestos hechos relatados por la periodista Claudia Morales es Álvaro Uribe Vélez. Por lo anterior, y cumpliendo una solicitud del expresidente Uribe, nos permitimos publicar la información detallada de los viajes oficiales en los que la señora Claudia Morales Morales coincidió con el expresidente como encargada de asuntos internacionales de la Secretaría de Prensa de la Presidencia. La información que publicamos proviene de los archivos oficiales, cuya copia conservó el almirante Rodolfo Amaya, quien se desempeñó como jefe de la Casa Militar. Y ahí explica además este comunicado que siempre había personal de la policía en la puerta de la habitación del presidente, que así le consta al coronel en retiro Mauricio Miranda, actual esposo de Claudia Morales. Dice el coronel Miranda, perteneció a la seguridad personal del señor presidente Uribe entre 2002 y 2008. Y posteriormente menciona este comunicado de prensa que la última reunión de Uribe con Claudia Morales se dio por solicitud de la periodista a personas del círculo cercano al presidente Uribe después de que él terminara su segundo periodo presidencial en las estaciones de la policía en Cespo. El presidente inicialmente accedió a ser entrevistado, pero después, dice el comunicado, al enterarse de que era para un medio de reconocida falta de objetividad, la canceló. Recientemente el coronel Miranda solicitó al presidente Uribe la autorización para usar su nombre, el del presidente, como referencia profesional, a lo cual el señor presidente accedió por gratitud y aprecio al servicio prestado por Miranda. Bien, aquí termina el comunicado diciendo: nuestra intención no es atacar ni cuestionar a la señora Claudia Morales, pero no podemos tolerar las insinuaciones injuriosas de los malquerientes de siempre que se aprovechan de la tragedia de las víctimas para zanjar sus odios personales. Estas insinuaciones se estrellan con los hechos. Me perdonan que haya dado lectura casi a todo el comunicado, pero creo que es un tema sensible. Estamos hablando de la honra de una mujer, del derecho de ella a guardar silencio y de una acusación que se ha hecho, o por lo menos unos rumores que se han hecho con respecto a un expresidente de la República. Y por eso es un tema complicado. ¿Qué conclusión sacan de todo esto, y esto para dónde va? ¿O esto debería simplemente pasarse página, o por el contrario, aquí debería saberse la verdad? Se lo pregunto a un abogado penalista prestigioso que está aquí, como decíamos, Iván Cancino.
Bueno, esto tiene varias lecturas. La primera, de la simple la simple visión de la columna, pues es un mensaje que yo creo que es muy bueno. El mensaje es: mire, yo no denuncio porque no tengo las alternativas ni las posibilidades para que se me proteja. Y eso no le pasa solamente a una periodista conocida, sino a un grupo muy importante de mujeres, donde no es el derecho penal quien nos la protege, sino la sociedad, los primeros respondientes, que son las autoridades de policía, las comisarías de familia. Hay muchas personas agredidas que tienen su protección en una caución, en sacar al agresor del techo, y eso no se hace y no se protege. Es decir, ese mensaje, que yo entiendo como el derecho a guardar silencio porque es un país que no protege, lo comparto. Pero uno guarda silencio o no guarda silencio, y eso después de ponerse a especular y a ir lanzando como indicios, como jugando a dejar pisticas en una carrera de observación, eso sí me parece que yo no puedo estar de acuerdo, y debo reprocharlo, porque todo lo que había ganado con la columna de manera general frente a la protección de las víctimas de abusos, pues se pierde después con un juego que van sumándose personas y van sumándose personas. Y usted mencionaba, por ejemplo, a ese señor John Lee Anderson, que ya no habla de violación, sino que la traducción habla de violaciones cometidas presuntamente por un expresidente de la República. Entonces, esa parte yo sí considero que no es serio. Dentro del punto de vista penal, mire, Colombia está acostumbrado a penalizar todo, y ahí no está la solución. Un país que busca en el derecho penal las soluciones, pues está destinado al fracaso. Este no es un tema de derecho penal. Además, aquí no hay más pruebas, es decir, que donde se denuncia una persona no hay cómo corroborarlo, no tiene que llegar a un fin, y además el tiempo que uno puede especular en que ocurrió esto, pues ya estaría prescrito el delito. Entonces, aquí hay dos debates para dar. Uno, la protección que se tiene que dar a una víctima de agresión, y segundo, que uno, en un país que está tan incendiado, con las redes sociales llenas de insultos, de verborrea, de agresiones, pues también ella, como periodista importante y poderosa, tiene un deber también de cuidar mucho lo que calla y lo que no calla, porque no puede ir jugando también contra la honra de las personas. Si iba a callar, que calle totalmente, y si iba a hablar, pues que hable totalmente y no deje para las suspicacias cosas que no está bien.
Pero usted no cree que Claudia Morales, doctor Cancino, tiene derecho a guardar silencio.
No, es que
tiene derecho a publicar esa columna.
No, es que Juan Carlos, es que tiene derecho a guardar silencio. Y el mensaje está bien, pero uno no puede guardar silencio a medias. No puede decir: ay, es que no fue este o este sí me cae bien, para ir cerrando el círculo. o yo guardo silencio o no guardo silencio, porque las suspicacias en un país que está en un año político incendiado, totalmente dividido, donde las agresiones son cada vez más fuertes, pues uno no puede ser víctima de una agresión y propiciar que se agreda a otra persona desde su buen nombre hasta todo lo que puede conllevar lo que dice con ese mensaje. Entonces yo por supuesto que creo que tiene derecho a guardar silencio, a contar lo que le parezca, a generar un ejemplo y a mostrar que Colombia es un país que no protege a las víctimas de agresión. Eso lo respaldo totalmente. Lo que no puedo respaldar es que después deje con unas pisticas para generar suspicacias y que dejen a un bárbaro como este señor John Lee Anderson, que desde el exterior ya empieza a cerrar el círculo de lo que muchas personas quieren, y es acabar con la honra de una persona. Ahora, si esa persona fue, pues demos el debate con nombre propio, pero no con esas suspicacias, y yo eso sí no lo puedo aceptar, no desde el punto de vista penal, sino desde el punto de vista del mensaje que se quiere mandar con ese hecho que ocurrió.
Juanita Gobertus, ¿está de acuerdo con Iván Cancino?
Juan Carlos, yo en primer lugar tengo que decir que creo que lo más importante que nos ha dejado este fenómeno del Me Too o del Yo También es por fin un reconocimiento a nivel internacional y nacional de una violencia contra la mujer en distintos niveles que ha estado ahí siempre. Y yo creo que eso es muy importante, porque muchas veces menospreciamos, decimos en unos casos, no, es que tenía la falda muy cortica, es que ella quería, y yo creo que eso no puede seguir pasando. Y creo que el fenómeno lo que está demostrando y está empezando a llegar a Colombia es poner sobre la mesa una serie de actos de distinto rango, porque comparto con las feministas francesas que se pronunciaron diciendo cuidado que aquí hay distintas cosas que se están mezclando en un solo saco. Una cosa es la violencia sexual propiamente, otras cosas son abusos, agresiones, otras cosas son confrontamientos machistas en general, digamos de discriminación contra la mujer, todos condenables en distintos sentidos, pero por supuesto de distinto rango. Yo creo, frente al caso en concreto, que Claudia Morales tiene todo el derecho a guardar silencio. Comparto con el doctor Cancino que esto no es un tema jurídico. Aquí ya no estamos en una discusión jurídica, estamos en una discusión moral como sociedad, y yo creo que en esa discusión moral como sociedad, Claudia y muchas otras mujeres pueden, si quieren, salir a contar su historia, y lo pueden contar en los términos que lo quiera contar, porque ahí ya no estamos en un debate jurídico, y justamente ella se cuida suficiente como para no decir un nombre, porque decir un nombre la llevaría muy seguramente a un escenario de una demanda de injuria y calumnia. Yo creo que es momento de que varias mujeres salgamos a reconocer que hemos sido víctimas en distintos escenarios de distintas formas de violencia sexual. Yo les cuento una mía propia, que nunca he contado públicamente, pero que es importante porque creo que hay que hacerlo. Cuando yo estaba caminando, estaba en el último grado de colegio, estaba caminando donde me dejó el paradero de bus a mi casa, al edificio donde vivía con mi mamá, pasó un motociclista y no tuvo ningún problema en mandarme la mano y cogerme la cola. Y eso es algo que pasa constantemente, y parte de lo que no hemos hecho las mujeres es empezar a decir eso. Yo no lo digo hoy para que persigan penalmente al motociclista, no tendría nada, digamos, siquiera para saber quién es ni dónde encontrarlo, ni me interesa, pero creo que esas discusiones hay que darlas, y mucho más, digamos, en escenarios en donde hay mujeres que tienen voz y que tienen chance de hablar por más mujeres. No creo que sea una discusión penal, creo que es una discusión que tenemos que dar como sociedad, que sé que es incómoda, pero que es lo que nos permite empezar realmente a transformar la forma en la cual hombres y mujeres nos relacionamos en distintos escenarios.
¿Cuál es su conclusión de este episodio, por lo menos de lo que va de este episodio, senador Galán?
Bueno, lo primero que yo diría es expresarle toda mi solidaridad a Claudia Morales. Me parece que es una periodista seria, es una periodista ética, es una periodista rigurosa, y me parece que es muy valiente escribir lo que escribió. No voy a entrar, digamos, en ese juego de adivinanzas en que muchos han entrado, porque pues ni me interesa participar en eso y no me parece que es lo importante. Aquí lo relevante también es poner de presente dos cosas. Primero, la manera como se trata a las víctimas de cualquier cosa en Colombia y a los denunciantes de cualquier cosa en Colombia. Y eso yo creo que nos tiene que hacer reflexionar. Colombia no tiene un sistema institucional de protección a las personas que se atreven a denunciar cualquier ilícito o algo tan delicado y tan sensible como una violación sexual. Cualquier denunciante en Colombia es tratado como el sapo, es condenado al ostracismo. En cambio, en otras culturas ha habido un cambio y un reconocimiento a que quien se atreve a denunciar, pues debe recibir la protección. que necesita para poder llevar hasta el final su denuncia. Eso en Colombia yo creo que está haciendo mucha falta, y estamos también ocultando una realidad que empieza a expresarse en toda su dimensión, que es el fenómeno de violencia de género, de violencia sexual, de abuso, en donde yo tengo algunas cifras que son absolutamente aterradoras. 71.466 casos de violencia de género a solo octubre de 2017, 76% contra mujeres, 14.500 casos corresponden a hechos de violencia sexual contra niñas y mujeres, de las cuales el 84% son menores de 19 años. Entonces, aquí tenemos un problema serio de violencia contra la mujer, de agresión contra la mujer, de irrespeto a la mujer, que tenemos que enfrentar en la agenda pública, desde el Congreso, desde el gobierno, desde las instituciones, desde todos los sectores de la sociedad colombiana, y cambiar esa cultura de manoseo a las mujeres, de agresión contra las mujeres, de violencia. Y eso yo creo que se está poniendo de presente en el debate, y es muy importante. Lo mismo, pues, obviamente, los casos aberrantes de violencia contra los niños, que todo el país, o buena parte del país, rechaza. Entonces, a mí me parece que esos dos temas, el tema de proteger a quienes denuncian, proteger a las víctimas, y el tema de la realidad que enfrentamos en Colombia de violencia sexual, de agresión sexual contra las mujeres, son temas que hay que abordar y que hay que enfrentar y que hay que empezar a resolver de una manera justa y de una manera donde las víctimas se sientan tranquilas a la hora de poder denunciar a sus agresores.
David Bergil, ¿qué piensa usted de este caso de Claudia Morales?
Juan Carlos, yo creo que cualquier cosa que se diga alrededor de este tema hay que hacerlo con guantes de seda. A mí me preocupa enormemente lo que uno ve hoy en las redes o en las posiciones de algunos. Claudia Morales se atreve a hacer una denuncia y algunos utilizan la denuncia con fines políticos, con manipulación política, también haciéndole daño a otros. Pero por el otro lado vemos la respuesta de esos sectores, incluso de alguna manera revictimizando a quien se atreve a denunciar. Por eso lo complejo del tema. Yo comparto en gran medida lo que decía Iván Cancino. Primero, creo que valiente Claudia Morales en salir a contar un episodio como ese, que tenemos que alentar a todas las mujeres de Colombia que se atrevan, a que denuncien, a que no sigamos siendo en esta sociedad cómplice de los abusos contra nuestras mujeres. Esta obviamente es una sociedad machista, aquí hay problemas de tipo cultural, de tipo educativo, desde el mismo hogar, y digamos es bien importante hacer estas reflexiones como sociedad para tomar las medidas necesarias. Pero ahora bien, lo que sucede luego, que lo plantea Iván muy bien, creo que es doblemente desafortunado. O sea, tenemos a Claudia Morales, por un lado, de alguna manera revictimizada por todo lo que se está diciendo frente a las especulaciones de los posibles agresores, y el buen nombre de muchas personas en entredicho. Entonces yo sí creo que esto ya se volvió una especie de novela venezolana de los 80, y por ahí no es. O sea, yo creo que la utilización política, el morbo que se le ha metido a esto, nos metimos en el concurso de descubrir quién fue el agresor, el debate ya no está frente al tema de las denuncias de abusos, sino que se volvió una pelea política entre distintos sectores. Yo creo que va muy desafortunado.
Vamos a una pausa y ya regresamos. 7:35 p.m.
Ya regresamos.